Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el licenciado Jorge David Román, que es el apoderado de los Tiburones de Aguadilla. Buenas noches, licenciado. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Saludos, Rafi. Un placer estar contigo y agradecido siempre por el espacio que nos da.
Licenciado, 12 y 6, me gustaría su análisis de los Tiburones en estos primeros 18 partidos.
Pues mira, Rafi, ciertamente un comienzo un poco lento para la ofensiva. El picheo y la defensa fueron básicamente lo que estuvieron cargando el equipo en la primera mitad de la temporada. Y en los últimos dos fines de semana vimos a ver cómo la ofensiva ha explotado. Hemos producido bastantes carreras, hemos jugado el juego pequeño y ciertamente eso nos ha ido ayudando en la marcha a acoplarnos como equipo. Los veteranos han tomado el rol que les corresponde de ayudar a los que tienen menos experiencia y ciertamente esa mezcla de veteranía y juventud ha hecho que el equipo se acople y vemos el resultado al día de hoy, un número sumamente positivo en victorias para la franquicia. Y nada, restar prepararnos para la serie semifinal, los dos juegos que nos quedan.
Licenciado, ustedes han hecho movimientos en el transcurso de la campaña. Me gustaría que me analizara esos movimientos y cómo le han salido esos movimientos.
Pues mira, durante la campaña hicimos el movimiento de traer a Jeffrey Roldán. Ahí tuvimos que salir de dos piezas que eran importantes, tanto a Imael López como a Yacir Ramos, que fueron a parar al equipo de Aguada. Pero necesitábamos esa segunda base del calibre de Jeffrey Roldán, que nos diera esa certeza, no tan solo en la defensa, sino en el bateo. Y ciertamente eso lo que hizo fue básicamente darle esa fortaleza final que necesitaba el cuadro para estar set. En cuanto al cambio que hicimos, que traímos al Chinero Feliciano, pues nos tuvimos que desprender de Marcos Derquez, que pues no había tenido la mejor temporada en el bateo, y de Yanir Hernández, un zurdo relevista que había lanzado muy bien, magistralmente. Pero uno sabe que en este negocio, para uno conseguir una pieza importante, hay que desprenderse de piezas fuertes. Y eso fue lo zurdo que sucedió. También traímos al zurdo Giancarlo Centeno, un cambio proveniente de Sabana Grande, para entonces reforzar un poco el picheo. En cuanto a lo que se refiere a los brazos izquierdos que tenemos, y esos cambios, junto con los cambios que habíamos hecho en la pretemporada de Coco Velázquez, de Miguel Cidino y los jugadores que estaban ya en el equipo como tal, ciertamente ha hecho que el equipo tenga el resultado positivo que ha tenido el día de hoy.
Licenciado, cuando usted analiza el staff de lanzadores, especialmente los iniciadores, ¿va de acuerdo a lo que ustedes esperaban?
Pues mira, hemos visto a Cachaco con una Luis Ramos con una temporada excelente, mejor que los pasados años. Miguel Cirino, las expectativas que teníamos con Miguel Cirino eran bien altas. Y ciertamente donde hemos estado un poquito struggling ha sido en el tercer iniciador, ya que esperábamos mayor consistencia de Gamaliel Delgado y de Jorge Soto. Vimos como Juanito Hernández pudo abrir ese juego de despedida contra los Patrulleros del Pepino, lanzando 5 entradas en 0, quitándole el invicto. Pero ciertamente hay que darle crédito tanto a los iniciadores como a los relevistas, que han mantenido esos juegos en la línea, continuando el trabajo que hacen estos iniciadores de 5 o 6 entradas sólidas, y así pues culminando los partidos. Ciertamente el bullpen también ha hecho un trabajo magistral.
En el bullpen, ¿quiénes son los brazos que se han destacado?
Pues mira, está Alberto Canales, que ha tenido 4 salvamentos. Está Billy George Román, que ha lanzado 11 entradas permitiendo una carrera. Juanito Hernández también ha estado relevando. Jaime Acevedo ha tenido, las últimas 2 salidas han sido bien consistentes, y Jean-Paul Torres también ha lanzado unas 5 o 6 entradas bien sólidas, que no ha permitido carrera. Esos han sido los brazos que básicamente han cargado el bullpen en la temporada, y eso es lo que esperamos, que continúe esa consistencia durante los playoffs.
Licenciado, le quedan dos partidos al equipo de los Tiburones de Aguadilla. ¿Qué podemos esperar de esos dos partidos que van a definir si llegan, en qué lugar llegan, si llegan segundo o tercero? Porque yo pienso que ya no llegan cuarto.
Yo, fíjate, lo importante también de nosotros tener 18 juegos es que todavía Añasco y Hormigueros pues les restan una cantidad de juegos sustancial. Juegan entre ellos también, que eso puede también dar un cambio en lo que es el standing como tal entre la segunda, tercera y cuarta posición. Pero las expectativas de nosotros debe de ser terminar entre segundo o tercer lugar. Todo va a depender de los resultados de los demás partidos, pero ciertamente no debemos aspirar a menos que no sea el segundo lugar. Eso nos da la oportunidad de tener los primeros dos, el primero y el tercer juego, como home team, que es un avance para cualquier equipo en una serie.
Licenciado, en cuanto a la defensa y la ofensiva, ¿conforme con lo que ha tenido este año?
Mira, de la defensa. Ciertamente, aunque no hemos tenido el mejor año de Héctor Lagerle, ciertamente Héctor Mercado ha lucido inmenso en la primera base. Yomar Valentín y Jeffrey Enciore han lucido también muy bien. Y los fielders de nosotros son fielders de primer orden. Tal vez en el cacheo es donde hemos estado todavía un poco, que necesitamos trabajar un poco más. Pero definitivamente la defensiva de nosotros ha sido una de las piezas vitales para lograr el récord que tenemos. La ofensiva básicamente estuvo bastante lenta, con decir que básicamente toda la responsabilidad estaba cayendo en Gerardo Coco Velázquez, en Brian Morales y en Julio Maldonado, ya que Héctor Lagel no había despertado, Rafael Díaz no había despertado. Yomar Valentín había comenzado un slump. Entonces, al traer a Jeffrey Roldán, esto se le une el bateo de Brian Morales, que es el joven novato que ha lucido muy bien, y que Coco Velázquez ha hecho un gran trabajo como primer bate. Bien ve Mercado, comienza a batearla ya a mitad de la temporada. Y al añadirle la pieza de Wilberto Feliciano, el chinero, le da ese bateador de poder que necesitaba el equipo en el line-up porque estábamos careciendo de esa fuerza. Y obviamente el bateador de ese calibre pues protege a los bateadores que están al frente de él. Así que hemos visto ya en el último juego cómo Héctor Lagel ha comenzado a batear mejor, Rafael Díaz y Brian Morales también han lucido muy bien, Jeffrey Roldán, y eso es lo que esperamos.
Licenciado, el equipo de los Patrulleros de San Sebastián tiene un récord impresionante. Según su análisis, ¿son superiores al resto de la sección? ¿Usted cree que podrían quizás tener dificultades al final?
No, mira, el equipo de San Sebastián, nadie, no es un secreto a voces, que es un equipo totalmente balanceado, muy completo, donde su fuerte básicamente son sus iniciadores. Cualquier equipo que tenga tres iniciadores de la talla que los tiene San Sebastián, pues obviamente tiene un advantage y sobre todo el relevo buenísimo. Nosotros le hemos jugado muy bien a ellos, le ganamos, la única derrota que tienen ellos fue contra nuestro equipo. El primer juego que nosotros perdemos 2-1, y el segundo lo estábamos ganando 5-3 en la octava, y por dos errores perdimos el partido. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el equipo, por lo menos en la experiencia de nuestro equipo, ha sido que le hemos jugado muy bien, y que en una serie, pues obviamente hay que jugar perfecto. Al equipo de San Sebastián hay que jugarle un béisbol perfecto porque sabe capitalizar los errores. Sin embargo, cualquier equipo, ya sea Añasco, Hormiguero, que caiga en una cuarta posición, va a ser bien difícil una serie para ambos equipos, para San Sebastián, si le tocara con Hormiguero o contra Añasco, porque son dos equipos que están sumamente balanceados y que gozan, Añasco, de un gran bateo, y San Sebastián y Hormiguero, Grocosa, unos gran lanzador, grandes lanzadores. Y en series cortas, series 5-3, cualquier cosa puede suceder.
Licenciado, el equipo de Añasco para mí hasta cierto punto ha sido sorpresivo, porque quizás la organización empezó un poco tarde, pero han hecho movimientos interesantes y han fortalecido mucho su plantilla. Y ahora mismo es un equipo muy diferente a quizás a lo que nosotros hubiéramos pensado en el mes de enero.
No, no, totalmente de acuerdo. Añasco un equipo que nadie puede descartar, un equipo con mucho bateo. Yo diría que el equipo que más batea en la sección. El pitcheo, aunque tal vez el bullpen esté para una serie, esté un poco más debilitado, ciertamente se han fortalecido con los lanzadores que adquirieron al final de la fecha de los cambios. Por eso digo que como es un equipo que produce tantas carreras, pues el pitcheo tiene unas flexibilidades que otros equipos no las tienen. Pero hay que destacar que todavía a la fecha de hoy no han jugado un fin de semana de tres juegos. Habría que ver en un fin de semana de tres juegos cómo se comporta ese bullpen y en una serie eso va a ser mortal para cualquier equipo que no tenga un bullpen profundo ese segundo y tercer juego. Va a ser bien fuerte y eso es lo que va a definir una serie.
Licenciado, en el caso de Hormiguero arrancó muy bien, pero un cambio de administración, ¿usted cree que un cambio de administración puede afectar lo que sucede en el terreno de juego?
Mira, todos los cambios de esa índole trastocan o sacuden las instituciones. Independientemente, el equipo de Hormigueros es un equipo excelente, con mucha rapidez, buenos lanzadores, pero siempre, y no lo digo yo, siempre ha sido básicamente la historia, los equipos que sufren cambios de esta índole, que tienden a afectarse un poco. Hay que ver si esto en carrera larga le puede afectar a Hormigueros. Pero independientemente, Hormiguero es un equipo que no se puede nadie dormir con ellos. Es un equipo contendor, un equipo con mucha profundidad. Y ciertamente, en una, como digo y vuelvo y recalco, una serie de 5-3, cualquier cosa puede suceder. Ya sea enfrentándonos nosotros a ellos, ya sea ellos contra San Sebastián. La realidad es que es un equipo que hay que jugarle un béisbol, como dije ahorita, perfecto, porque saben capitalizar los errores.
Licenciado, en el análisis suyo de lo que resta de esta temporada de la sección noroeste, ¿cómo usted ve esta sección y qué usted espera que pase para cuando finalice la temporada regular?
Mira, viendo el calendario que estuve examinando en el día de hoy, a Añasco le restan todavía, si no me equivoco, dos juegos con San Sebastián y dos con Hormigueros. Y Hormigueros le restan, va a tener un fin de semana, una semana que va a jugar cuatro juegos. Yo entiendo que ese va a ser el factor determinante en cómo va a quedar ese standing al final del día. Añasco, obviamente, teniendo juegos con San Sebastián, para cualquier equipo que está buscando mejorar su clasificación es fuerte. A eso le sumo que hay dos juegos que jugaría Hormiguero y Añasco entre ellos, que cualquiera que se robe los dos juegos le va a hacer un daño bien fuerte al equipo que pierda. Y no pueden darse el lujo de perder los juegos que tienen, ya sea con Aguada o Interliga. Cualquier derrota de Hormiguero o de Añasco en los juegos Interliga, o los juegos con Aguada podría ser pieza determinante a la hora de terminar la serie regular.
Licenciado, en términos generales, la liga, ¿cómo la ha visto? Porque la liga ha estado bastante competitiva. Es verdad que la lluvia ha afectado bastante, pero ¿cómo la ve la liga a nivel de todo Puerto Rico?
Por lo menos sí puedo decir que dentro de lo negativo que ha habido en toda la temporada sobre los problemas de fanaticada y todo lo demás, algo positivo que he visto es que ha reasignado los partidos lo más rápido posible para que todo el mundo esté parejo para la hora de comenzar la serie. Y si te fijas en el standing, se supone que los standings de todas las secciones, tal vez Las Piedras es el equipo que menos juegos tiene, pero la gran mayoría de los equipos que tienen juegos suspendidos van a jugar 4 o 3 juegos esta semana y la próxima semana por igual. Así que es por ese lado, la liga ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, todavía queda el acertijo de cómo se va a afectar al final de la temporada los equipos con el problema de las taquillas y la fanaticada. Y sobre todas las cosas, cómo el factor económico puede influir en las franquicias que se vayan a ir quedando en el camino. Eso es un factor que hay que mirar. Y el arbitraje. El arbitraje este año, yo lo puedo comparar con otros años y ha sido bien, bien errático. Esperamos que esas cosas, pues, durante la marcha se sigan corrigiendo.
Licenciado, el arbitraje, ya que habla de él, el arbitraje en este caso, ¿se fiscalizan los árbitros por juego o no hay una evaluación de cada árbitro?
Pues mira, en el juego que nosotros estuvimos jugando con Añasco, que de hecho ese juego, tanto el equipo de Añasco como el equipo de nosotros lo protestó por la adjudicación de una jugada, el consenso general ha sido que el arbitraje, por lo menos en nuestra sección, ha sido bien, bien pobre. Y lo que uno ha escuchado de otras secciones es que, pues básicamente el mismo patrón. Y ciertamente cuando uno paga la cantidad que uno paga por el arbitraje, pues es el momento de uno exigir una calidad, porque si bien es cierto que hace unos años los árbitros se habían trancado porque querían más dinero, pues entonces este es el momento de ahora exponer o probar de que merecían más dinero. Y eso se prueba a través de resultados. Resultados en el juego, consistencia a la hora de marcar la zona de strike y las bolas y en la jugada. En el caso que tuvimos con el juego de Añasco, una jugada de bola muerta, después que la habían cantado, volvieron, se reúnen los árbitros, certifican de que la habían cantado bien, y después de una discusión con el dirigente de Añasco es que entonces revocan la jugada y cantan algo que yo nunca había antes había visto. Mandan a adelantar un corredor y los otros los mandan a regresar a las bases. Y por esa razón es que se da la protesta. Yo entiendo que la protesta, más que otra cosa, se debe de dar para que la liga entienda de que aquí hay unos equipos que están incurriendo unos gastos de arbitraje y estas cosas no pueden pasar. Y sirve para que también la liga haga una fiscalización sobre ese arbitraje que se da en todos los parques. Porque no es independientemente el resultado que pueda tener el juego o la protesta que se haya presentado por ambos equipos. Lo cierto es que la protesta se da por las malas adjudicaciones de una jugada. Y esas son las cosas que la liga debe de evitar que surjan. Y ya ellos tomarán cartas en el asunto respecto a eso.
Licenciado, ¿cuándo se va a ver esa vista? Si tiene ya alguna fecha.
No, todavía no han adjudicado fecha como tal. Nos desconocemos cuál va a ser el proceder. Sí sabemos lo que dice la regla y sabemos cuál debería ser la consecuencia. Ahora, cómo la liga lo aplique, ya son otros 20 pesos, como uno dice. Pero es importante destacar de que no solo fue el equipo de Aguadilla, sino que el equipo de Añasco también jugó el juego bajo protesta ante esa jugada. Vamos a ver cómo la liga lo decide y cuál puede ser el efecto que tenga esa decisión de esa jugada.
En términos técnicos, ¿cuál es el reclamo exacto de ustedes?
Ciertamente lo primero es que cantaron la jugada de base llena sin out, batazo por segunda base para doble play, le da el corredor de segunda. El árbitro pudo, bajo su apreciación, decretar el doble play, no lo hace. Mandan a todos los corredores para atrás. De tercera se queda en tercera, de segunda en segunda. Y el bateador llega a primera. Luego, entonces, de una reunión, por la queja del dirigente de Añasco, rectifican la jugada. El dirigente sigue en la queja. y entonces se reúnen nuevamente y envían el de tercera Sejón. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Después de esa jugada, pues entonces ahí es que surge el rally del equipo de Añasco y anotan tres carreras más. Que puede ser especulativo, pero ciertamente si la jugada se aplica de una forma, no es lo mismo tú estar en un doble play con hombre en tercera, o bases llenas o hombre en tercera y en segunda y un out. Vamos a ver cómo lo aplica la liga. Entendemos que también existe el factor de cómo se pudo haber afectado el resultado del juego. Al final del día, lo que nosotros queremos que se entienda es que si existe un reglamento es para aplicarse, que existe para aplicarse independientemente de las consecuencias que pueda tener, porque lo que menos que se espera es que el arbitraje conozca sobre el reglamento oficial, y a la hora de aplicarlo, aplicarlo como es.
Licenciado, la lluvia en estos días ha hecho estrago y pienso que posiblemente eso retrase el comienzo de la serie postemporada. Hay unos equipos que tienen casi han terminado su temporada regular, le quedan muy pocos juegos, como el caso de Aguadilla, pero hay otros que tienen un itinerario bastante complicado al final y posiblemente no termine la liga en la fecha que tenía estipulado y se extienda un poco más la fecha del comienzo de la serie postemporada.
No, y a eso yo le añado que los equipos que ya culminaron, ver cómo le puede afectar ese descanso, es bien importante. También es importante ver cómo los equipos que tienen a final de la temporada 4 y 5 juegos en una semana, ver cómo pueden soportar esa carga rumbo a una serie. El torneo está pautado para culminar el 6 de mayo. Sin embargo, va a depender de que los juegos que están asignados se puedan llevar a cabo y que no existan más suspensiones de aquí al mes próximo. De eso surgir, pues entonces ya entiendo que para el weekend de madre o el próximo estarían las series comenzando ya.
Sí, porque el fin de semana de madre por lo general ese domingo no se juega.
No, y va a depender también si la liga quiere que ese primer fin de semana sea de 3 juegos, como el año pasado, y que el segundo sea de 2 en esa primera serie. Eso obligaría entonces a que el primer fin de semana, el fin de semana de madre no se juegue.
El licenciado, en el caso suyo de retrasarse, ¿tiene algún jugador colegial que le podría estar llegando quizás para esa parte de final de la campaña?
Sí, a nosotros ya para el 15 de mayo nos están llegando los colegiales. Nos estaría llegando Dina Rodríguez, nos estaría llegando Adrián Sara, y nos estaría llegando Sebastián Román, Yomar Lugo y Alejandro Martínez. Los 5 nos estarían llegando.
Sí, que está, que
Que
pues.
son dos lanzadores, dos lanzadores, dos infielder y un catcher.
Sí, que el equipo de Aguadilla podría tener 5 colegiales al final de la campaña jugando.
Correcto, sí. Podríamos tener los 2 que entran al espacio y ahora mismo contamos con 2 espacios más en el roster. Tendríamos que entonces ver para hacer ese quinto espacio como tal.
Licenciado, y los demás equipos también reciben sus colegiales, que así que esa parte de la postemporada podría ser quizás un torneo diferente a lo que vimos en la temporada regular.
No, y no solo eso, y ver si los colegiales vienen en óptimas condiciones, que normalmente alguno espera, o mantenerse con la plantilla propia como se ha tenido toda la temporada y utilizar tal vez uno o dos de los colegiales en situaciones. Pero normalmente la costumbre es que cuando esos colegiales llegan son para utilizarse, así que pues estaremos evaluando cuál va a ser la función de ellos.
Licenciado, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
No, agradecido a ti, Rafi, y sabe que siempre estamos a las órdenes. Un abrazo.
Muchas gracias, licenciado, y buenas noches.
Buenas noches.